Bueno, aquí está el Pimpinela de Mamá Sara. Y lo digo así de manera graciosa. Y digo yo, bueno, van a decir los hermanos, bueno, el otro domingo me tocó y ve. El segundo domingo que me tocó predicar, le dije, parece que no se portaron bien, que le toqué otra vez. Después Franchi, digo yo, van a decir los hermanos ahora como mi abuela. Ahora nos tocan los dos. Mi abuela, la mamá de mi mamá, imagínense, tuvo su primera hija en el 1930. Y entonces tuvo 6 niños. Y una vecina le dice, ay, pero doña Aida, usted tiene tanto muchacho porque usted quiere. Porque yo nada más tengo 3. Pero ¿cómo así? Imagínense, acuérdense que la iglesia tradicional le enseñaba a la gente que tenían que tener todos los hijos que Dios le mandara. Pues mi abuela se animó con la vecina, pero el próximo parto fueron mellizos. Ya van 8. El próximo parto, mellizos. Ya van 10. El próximo parto, mellizos. Y dice, que mi abuela decía, porque yo no la escuché, ay, ahora Dios me lo manda de 2 en 2. Como que ya se portó mal y ahora Dios se lo manda de 2 en 2. Bueno, pues así dirán ustedes, ahora estamos, no, ahora nos tocaron los dos. Pero, para decir algo gracioso, jocoso, pero la verdad es, detrás de estar nosotros aquí parados juntos los dos, hay una historia. Y esa historia se llama Mamá Sara. Y yo me emociono a veces cuando hablo de ella, porque su liderazgo ha sido tan dulce, tan gentil. Hace años, bueno, tal vez 10 años, Franchi, ¿verdad? Ella siempre que se reúne con nosotros, así como quien lo deja caer. Ay, me gustaría que ustedes predicaran juntos un día. Bueno, pero un día. Y decía, más adelante, quiero que prediquen juntos. Siempre yo he tenido ese sueño, como que en la iglesia, una pareja de esposos predicaran juntos. Pues hace como 4 semanas o 5, estábamos reunidos con ella, y dice ella, acuérdense para que preparen una charla juntos. Y yo, bueno, nosotros estamos esperando que usted nos diga, mamá Sara, como usted siempre dice, como en el futuro. Y decía, no, el futuro llegó. Bueno, pues aquí estamos. En la semana conversamos con ella y con Margarita. Y complaciendo ese deseo que ella tiene, pero tal vez no es solo un deseo, sino algo que viene del Señor, porque ustedes saben que mamá Sara está conectada. A veces cuando ella predica, el hermanito de Franchi relaja, dice que cuando mamá Sara está hablando, tú ves los 2 cables así que bajan del cielo. Y sabemos que es de Dios. Entonces, bueno, pues aquí estamos. La gloria sea para Dios. Y entonces, como somos 2, miren lo que vamos a hacer hoy. La charla de hoy se titula
La gran bendición de la obediencia.
O vale la pena llevarse de Dios. Ah, le estamos ofreciendo 2 títulos, pero mire lo que vamos a hacer. Al final de la charla, por eso tienen que estar atentos todos. Al final de la charla, ustedes van a escoger cuál de esos 2 títulos es el más adecuado según el contenido de la charla que ustedes van a escuchar. ¿Ok? Entonces al final le vamos a decir, levante la mano el que vota por la gran bendición de la obediencia o levante la mano el que vota por vale la pena llevarse de Dios. ¿Ok? Entonces vamos a entrar en materia. Nos vamos a ir, el Señor nos guió a Franchi, sobre todo, bueno, el que preparó en sí la charla fue Franchi. Nos vamos a ir a varios salmos y vamos a empezar con el Salmo 32 en el versículo 8. Salmo 32 en el versículo 8. Dice así. El Señor dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. Entonces aquí queremos resaltar, como vamos a hablar de este tema, ustedes van a ir descubriendo cuál es el tema a medida que avancemos. Esta es como la introducción. Dice el Señor, yo te instruiré. Ustedes saben que en 2 de Timoteo dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios sea maduro e enteramente capacitado para toda buena obra. Ah, entonces dice aquí en el Salmo 32 que el Señor nos instruirá. ¿Y a través de qué nos instruye? según el versículo que les acabo de recitar de 2 de Timoteo, una de las formas que Dios nos instruye es, y tal vez la más importante, a través de su palabra, ¿verdad? Entonces, Él nos muestra el camino. Por eso le vamos a dar un tour hoy por los Salmos, porque ahí hay una instrucción. Y vamos a ir descubriendo qué Dios quiere que nosotros hagamos con respecto a este tema. Entonces, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir y yo te daré consejos y velaré por ti. Entonces, cuando a alguien se le da un consejo, la persona que recibe el consejo tiene dos opciones, ¿verdad? Una, se lleva del consejo, y dos, no se lleva del consejo, ¿verdad? Entonces, el Señor en su palabra nos dice, Él mismo nos dice que nos instruye y que nos da consejos. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra respuesta a esos consejos? Llevarnos de los consejos, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar a ver esos consejos. Y vamos a empezar por el Salmo 1. El Salmo número 1. Les voy a dar un tiempecito para que lo encuentren. Los que tienen dispositivos digitales tal vez lo encuentran más rápido. Y los que van a voltear páginas, pues lo van a encontrar también. Y el Salmos número 1 dice así. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ¿verdad? Hay un consejo que es de Dios y hay un consejo de los malvados. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto, y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. Porque el Señor cuida el camino de los justos, mas la senda de los malvados lleva a la perdición.
Bien, siguiendo el libreto de la charla de Pimpinela, relajando como Mamá Sara dijo aquella vez, que recuerdo que se lo llegamos a hacer en un cumpleaños de ella. Y bueno, nada, ahora me toca mi parte y vamos a profundizar un poquito, a desmenuzar un poquito, a escudriñar un poquito el Salmo 1 como a Mamá Sara nos ha enseñado que hagamos con la palabra, no solamente leerla, sino escudriñarla, atesorarla en nuestro corazón, porque lo principal es que nosotros no seamos oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Y acuérdense que es muy importante que nos alimentemos, porque este es el alimento. De acuerdo a la Biblia, la palabra es el alimento. Y una cosa muy importante, nosotros no podemos alimentarnos solamente un día a la semana. No puede ser que comí el domingo y voy a comer el próximo domingo porque le va a dar anemia. Tenemos que comer todos los días de esta palabra. Y el hecho de que la oigamos aquí un día no significa que mañana lunes no la vamos a consumir, tenemos que entrarnos en ella siempre, ¿ok? Entonces, lo primero que empieza el Salmo diciendo es dichoso el hombre. Dichoso significa bendecido, bienaventurado, afortunado. Es totalmente una persona que hereda una serie de bendiciones que vienen directamente de Dios. Es dichoso, es una dicha. Es un regalo, una persona que está acostumbrada y está destinada y Dios la ha reservado para recibir de manera recurrente regalos de parte de Él. Entonces, el Salmo 1, que dicho sea de paso, David, es uno de los personajes de la Biblia más importantes, y yo no me había dado cuenta hasta profundizar más en la palabra por motivación de Mamá Sara, a que también es un profeta finísimo. Se proyecta el Nuevo Testamento, se proyecta la gracia, se proyecta Jesús de una manera tan evidente que es una cosa impresionante, y muchos de nosotros conocemos a David básicamente por el rey de Israel, por todas sus batallas, por cómo Dios lo utilizó, cómo venció a todos sus enemigos y sobre todo por salmista, porque era un músico. Entonces, dichoso el que no hace tres cosas, que claramente lo establece ahí. La primera cosa es que no sigue el consejo de los malvados. Cuando se refiere a los malvados, todos sabemos lo que son. Los malvados son las personas que no le interesa seguir los caminos de dignidad, no le interesa la integridad, no le interesa a Dios, no le interesa nada de lo bueno y se volcan, ¿verdad? Se dice así, vuelcan, entonces, que es una ayuda ideal. Yo estudié fuera y no domino 100% el tema, pero ella, ¿verdad? Teacher Ibe me resuelve. Se vuelcan en todo lo malo, en todo lo contrario a Dios. ¿Entienden? ¿Me queda claro eso? ¿Les queda claro? Lo primero, eso. Lo segundo, ni se detiene en la senda de los pecadores. No se detiene ni siquiera por entretenimiento. De que me invitaron a tal sitio y sucedió tal cosa. Y bueno, déjame ver. No. No se detiene. Y cuando habla de pecadores, habla principalmente de lo que se llama inicuos. No sé si todos conocen ese término. Pecado e iniquidad son cosas diferentes. El pecado puede ser algo que de manera esporádica se hace, pero iniquidad es una práctica olímpica del pecado. ¿Me comprenden? La iniquidad es una práctica recurrente del pecado. A tal punto que muchas de esas personas que son malvados se gozan en eso y han hecho de eso una práctica y un deporte. Y por eso es que la iniquidad se hace esa diferenciación ahí. La tercera cosa es que no cultiva la amistad de los blasfemos. Los blasfemos son los que amó tu propio, ellos mismos, atento a ellos y por convicción propia, ofenden todo lo que tenga que ver con Dios. Todo lo que tenga que ver con la palabra de Dios, ellos ofenden de manera deliberada. Ellos no tienen el más mínimo respeto por Dios y se gozan en echar tierra sobre Él y sobre todos los principios bíblicos. Entonces nosotros estamos viviendo una época donde realmente la blasfemia se ha apoderado del mundo completo. Estamos viviendo lamentablemente en un mundo, en una franca evolución, en la era de la posverdad, donde la blasfemia se ha apoderado de todo, absolutamente, incluso del poder blando. Y por eso es que ustedes ven, que yo no entendía eso, mis hijos ven unos muñequitos japoneses que se llaman anime, y yo no entendía eso, hasta que vi una persona geopolítico, preparadísimo, un intelectual de aquí, de un nivel que de verdad está muy por encima de la media de este país, diciendo que esos, en el fondo, ese tipo de producto transmite a los niños un sentido de honor que se ha perdido en la sociedad. Y como Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, en el hombre queda ese pequeño sentido de querer ser honorable, de querer ser una persona respetable. Y ya el mundo, con el nivel de depravación tan grande que está, muchos se están volviendo a Dios de manera incluso hasta espontánea, porque dicen, ya no aguanto tanta fetidez, ya no aguanto tanta perversión, ya no aguanto tanta perversidad. Entonces, es algo que nosotros tenemos que tener muy claro, porque el poder blando es importante. El poder blando nuestro siempre ha venido de Estados Unidos. Siempre. Nosotros, para Oriente, eso era un mundo aparte. Sin embargo, tenemos que tener mucho cuidado del poder blando que influye en nuestros hijos y en nuestra familia y todo. El poder blando principal y el poder duro principal tiene que ser la influencia de la palabra de Dios en tu hogar y en tu casa, que es lo que la va a cimentar sólidamente, y no va a importar tormenta que venga, no va a importar poder blando que venga, no va a importar nuevos órdenes mundiales que venga, no se va a mover nunca porque está cimentado sobre la roca que es Cristo Jesús. El que evite esas tres cosas es dichoso y dice, si no, contrariamente, lo que va a hacer es que medita en la ley, se deleita en la ley del Señor día y noche, medita en ella. Y deleitarse es encontrar un descanso, un reposo, un disfrute. Y nosotros tenemos que aprender, eso Mamá Sara nos lo ha enseñado muy bien, a deleitarnos, a encontrar un reposo, a encontrar un disfrute en la palabra de Dios, en la ley. Cuando habla de la ley del Señor, habla de la palabra de Dios. ¿Estamos claros ahí? Y que día y noche medite en ella. Eso significa en todo momento, en toda situación. Usted me dirá, sí, pero es que mi vida es tan agitada que tengo tan poco tiempo para orar.
Pero yo le aseguro que si en esa agitación, en esa ocupación de vida tan complicada, porque yo sé lo que estar en eso y me sucede continuamente, si usted pone a Dios en primer lugar, Él va a hacer que esa vida complicada se le haga fácil, se le haga ligera y usted la pueda resolver rápidamente, todo lo que tenga que ver con lo secular. Amén. Porque Dios no se queda con nada de nadie. Y también día y noche significa en momentos buenos y en momentos malos. Es extremadamente poderoso cuando nosotros vamos a la presencia de Dios en un momento de aflicción, en un momento de prueba, en un momento de desierto, en un momento de dolor, y darle acción de gracias a Dios. Porque Dios ahí se esfuerza para derramar sobre nosotros como si fuera una cascada infinita, toda clase de favores, bendiciones y sobre todo su consuelo. Entonces dice que el que hace todas esas cosas es como un árbol plantado a la orilla de un río. Y el río, el agua, es tipo de la palabra de Dios, pero también del Espíritu Santo. Es el que está alimentándose diariamente, plantado a la orilla de un río. ¿Y qué sucede cuando eso pasa? Cuando llega su tiempo, y aquí está hablando el tiempo de Dios, y aquí que muchos de nosotros nos desesperamos, pues decimos, pero yo tengo 20 años siendo cristiano y todavía estoy luchando con tal o cual cosa, o todavía no recibo tal o cual bendición. Espere tranquilo el tiempo de Dios. El tiempo de Dios es perfecto. Dios no llega ni antes, ni después, ni temprano, ni tarde. Hay una parte que el Señor está trabajando con nosotros. Ya eso Él lo concedió, ya ese regalo está dado. Pero nosotros tenemos que tener nuestro corazón con la actitud y con la transformación adecuada para poder recibir ese regalo con la actitud correcta que Dios quiere que nosotros lo recibamos, y para también ser un canal de bendición. Si lo recibimos prematuramente, no vamos a estar listos y vamos a desperdiciar ese regalo. Y Dios no quiere eso. Entonces dice, perdón, ¿dónde fue? Exacto. Y sus hojas jamás se marchitan. Las hojas jamás se marchitan. ¿Por qué? Porque su esperanza jamás se seca. Porque nuestra esperanza no está puesta en nosotros. Nuestra esperanza está en el Rey de Reyes, en el que resucita a los muertos, en el que hace lo imposible posible, en el que puede cambiar la historia de tu vida en un segundo, en un minuto o en un día. No importa si ha pasado tiempo, va a llegar el momento en que el Señor lo va a hacer y lo vas a disfrutar, porque para eso es que el Señor te creó. Amén. Entonces todo cuanto hace prospera, absolutamente. Esto es una promesa contundente, subráyela ahí, resáltela. Es una promesa de Dios que produce mucho fruto en todas las áreas de nuestras vidas. Porque el Señor cuida el camino de los justos. Él mismo lo cuida. Él mismo lo cuida. Cuida tu vida completa, desde donde empieza hasta donde termina. Entonces, vemos como el camino de los justos es un andar. Por eso es que la Biblia habla tanto sobre eso. Esto no es una carrera esto no es, ¿cómo se dice? Un sprint, una carrera de velocidad rápido. El que llegue primero y se devuelva, ganó. No, esto es una carrera de resistencia. Aquí no es quien llegue más rápido. No se mortifique porque usted vea que fulano ha avanzado más que yo empresarialmente o espiritualmente. O mire, él tiene salud, yo todavía estoy batallando con tal o cual cosa. Su bendición viene a su tiempo. Dios tiene una provisión especial para usted a su tiempo. La mayor provisión, el mayor deleite, el mayor regalo que podamos tener es poder contar con Él y con su presencia en nuestras vidas. Debe llegar un momento en nuestra vida que digamos, Señor, yo contigo estoy completo, no necesito más nada. Si tú quieres, me da algo más. Pero ya yo contigo estoy lleno, satisfecho. Como decía David, el Señor es mi pastor, nada me falta. Estoy completo, ni tampoco me faltará nada porque tú estás conmigo. Amén. Entonces, amén. En ese camino de los justos, el Señor ha incluido no solo esta promesa que hemos visto aquí, muchísimas promesas adicionales. Antes del internet decían que había más de 3.000 promesas. Después del internet y la tecnología ya se han cuantificado más de 7.000 promesas. ¿Ok? que están para cada uno de nosotros, para cada situación en particular hay una promesa, para salud, para prosperidad, para situación difícil, para injusticias, para sanidades emocionales, físicas y de todo tipo. Así que vamos a ver algunas de esas promesas para que ustedes la apunten, la lleven en su corazón, porque son esenciales para ustedes fortalecerse todos los días de su vida, no importa cómo se sientan, aférrese de eso.
Amén. Y para empezar a ver esas promesas, vamos ahora al Salmos 34, versículo 4. El libro de los Salmos, capítulo 34, versículo 4. Y dice así: busqué al Señor y Él me respondió. Me libró de todos mis temores. Quiero dar un testimonio para animar a algunos de ustedes que tenga algún temor o que conserve todavía algún temor. Es un testimonio sencillo, le voy a dar uno sencillo y otro profundo. El sencillo es que cuando yo tenía 5 años, era así como ese chiquito que está sentado ahí, porque yo siempre de 5 parecía de 3 y de 9 parecía de 6. Entonces yo tenía 5 años, estaba sentada jugando tranquila, como está ese niño, tranquilo ahí. Y el perro que había en mi casa me atacó. Y me atacó de una forma que me dieron 11 puntos. Y yo por muchos años, hasta que conocí al Señor, yo me soñaba con ese ataque, porque yo recuerdo claramente la sensación de tener la cara llena de sangre. O sea, aquí me dio un sajazo, lo que pasa es que un cirujano plástico me atendió y dijeron, después de los 15 años no se le va a ver. Pero yo de 5, 6, 8 años, en todas las fotos salía con un machetazo ahí. Entonces, en la cabeza, bueno, fue muy traumático. Y yo crecí con un temor a los perros que yo no le puedo explicar, porque fue el perro de mi casa. No fue que yo estaba jugando con él, el perro se confundió, creyó que le iba a quitar la comida. Yo estaba sentada tranquila y de la nada el perro vino y era un perro grande, un pastor alemán. Entonces, no me mató porque lo quitaron a palos. Entonces, yo tenía ese temor y cuando vine al Señor, me acuerdo que empecé a orarle al Señor y no le puedo decir qué día, pero un día ese temor se fue. Y ya yo puedo entrar a la casa de cualquier persona. Antes, si yo iba de visita a un sitio, yo preguntaba primero, ¿hay perro? Entonces, si el perro estaba ahí, señores, taquicardia, de todo, temblores, no le puedo explicar. Era una cosa que lo somatizaba. Y el Señor me liberó. El Jesucristo libera, libera de todos los temores. Entonces, no sé cuál es tu temor hoy. No conseguir pareja, no conseguir trabajo, enfermarte, morirte joven. Hay muchos temores. Por ejemplo, le voy a dar ahora uno más profundo. Franchi y yo nos casamos y tuvimos hijos a los 8 años. Y mucha gente creía, ay, pero que tal vez no pueden tener hijos, que esto, que lo otro. Y era que yo no quería tener hijos, porque el enemigo me decía siempre en el oído, no tenga hijos, que te va a morir, lo va a dejar chiquito, como te pasó a ti. No tenga hijos, que te va a morir, lo va a dejar chiquito, como te pasó a ti. El enemigo es un sucio. Entonces, se lo estoy diciendo porque lo sufrí muchos años y se lo estoy diciendo por si hay algo que el enemigo le está susurrando a usted al oído. Alguna herencia familiar, un temor, a un accidente, a una catástrofe. Ay, y yo vivo en un piso número 15, si viene un terremoto y nos morimos toditos. O sea, hay tantos temores que el enemigo le siembra a la gente. Entonces, ¿qué dice aquí? Busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Puede ser un temor chiquito, que tú puedes vivir sin entrar a la casa donde hay perro, pero puede ser un temor que te persiga y te mortifica y te acaba con tu vida. El Señor nos libra de todos los temores. Así que anímese hoy. Si usted tiene algún temor, preséntele eso en oración al Señor y crea que Dios lo va a hacer. Amén. Gloria a Dios. En el versículo 5 dice, radiantes están a los que a Él acuden. Jamás su rostro se cubre de vergüenza. Y esa palabra radiante solamente me hace pensar en la palabra que está en Filipenses. Yo no sé si ustedes se lo saben, pero yo me lo aprendí de memoria. Cuando yo descubrí eso, ay, pero es una belleza. Dice, háganlo todo sin temor, sin contienda. En medio de esta generación torcida y depravada, eso que Franchi describía ahorita, ustedes brillan como estrellas en el firmamento. Así que prepárense a brillar donde quiera que ustedes lleguen, en su trabajo, en su vecindario, en sus relaciones personales. Ustedes van a brillar, ¿por qué? Porque tienen la luz de Cristo. Y les va a pasar, y anímense, que estamos en los últimos tiempos. Jesucristo iba caminando por la calle y los endemoniados le decían, Jesús, ¿qué tiene contra nosotros? Pero Jesús no le había dicho nada. Ellos se mortificaban, los demonios, ante la presencia de Jesús, ante su luz. Y nosotros hemos heredado en Cristo todo eso. Así que prepárense para andar radiantes por la vida, andar brillando como estrellas en el firmamento. ¿Con qué? Con el amor de Dios, con la luz de Dios. Amén.
Bien, vamos ahora al verso 7 del mismo Salmo 34, que dice: el ángel del Señor acampa en torno a los que le temen y a su lado está para librarlos. Acuérdense que cuando habla de que le temen, no significa que le tengan miedo, sino que los reverencien, que lo amen, que busquen al Señor de todo corazón. Así que Dios garantiza, esto es una garantía, esto es una promesa, también subráyela. Todas estas son promesas para ustedes y para nosotros, subrayen las que son suyas, y Dios garantiza que usted la va a ver y la va a disfrutar aquí en esta tierra. Amén. Por mucho tiempo. Amén. En salud, en prosperidad. Amén. En gozo, que solamente Dios lo puede dar, ese gozo. Amén. Entonces el ángel del Señor acampa en torno a los que le temen, a su lado está para librarlo. Muchas veces nosotros no hemos dado cuenta cuando el Señor nos ha librado de situaciones complicadas, accidentes, malas relaciones, malas sociedades, y después nos damos cuenta, oye, ¿tú te imaginas que no hubiéramos hecho esa sociedad con ese elemento y ahora el elemento está, mira, difamado, lo que sea, hubiéramos salido embarrados sin necesidad, o bla, bla, bla? O cuando tú vas caminando y de repente, con tú creyendo que tienes una habilidad física por encima de lo normal, te tropiezas, sobre todo delante de la gente bien vestido, y hace no sé cuántas piruetas y a 2 pulgadas del piso, de alguna manera, no llega al piso y logra levantarte. Dice, oye, eso no fue humano. Un ángel vino y me ayudó. Porque me iba a romper la madre. Me iba a romper la madre. Yo me acuerdo hace muchísimos años que IBM me acompañó a una convención. En California hay un Disney pequeñito, que fue el primero. Y se dio un matazo, señores, que rodó por el piso, o sea, no se rodó, se deslizó como un buen pelotero, se desliza para robarse una base. Si ella se fue de lado, yo traté de agarrarla, pero no pude. Entonces hacía frío, recuerde, ella tenía su abrigo y su cosa, eso la protegió un poquito. Pero cayó al piso y se deslizó de aquí a donde está Kike. Y no le pasó nada absolutamente. Entonces hay veces que nos caemos, hay veces que nos damos y decimos, pero el Señor no me libró, el ángel del Señor no me libró. Te pudiste haber roto la madre y el Señor te libró. Te caíste, pero no te rompiste nada. Te caíste, pero no te causaste ningún trauma importante. Amén. Entonces, eso me deja a mí pensando de manera muy profunda. ¿Cuántas veces el Señor nos ha librado de tantas cosas y nosotros ni siquiera nos hemos enterado?
Amén.
Ni siquiera nos hemos enterado. Porque no fue algo evidente, no fue algo que mira, por poco me, o un carro por poco me da y mira, a una mano de pintura me pasó. No, son cosas que tú no te diste cuenta. Pasaste y el Señor te libró detrás. ¿Cuántas cosas? Tenemos que darle gracias al Señor y levantar nuestras manos y decirle, gracias, Padre, por todas las veces que tú me has librado. Yo ni siquiera me he enterado. Gracias por eso. Gracias, porque tu ángel ha estado a mi lado. Tu ángel ha estado con mis hijos. Tu ángel es... han estado en nuestro salir y en nuestro entrar. Amén. El verso 15 ahora, vamos, en el mismo Salmo 34, otra promesa, dice: los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Oigan eso, los ojos del mismo Señor, del Creador del cielo y de la tierra, del universo y de todo lo que existe y de lo que todavía el hombre no sabe que existe. Óigame bien, porque esto va muchísimo más allá, es demasiado grande. Tratar de verbalizar y de hablar de Dios en un idioma humano es difícil, y más en un idioma limitado como el español. Entonces, es difícil porque no hay palabra que pueda describir la grandeza, la anchura, la infinidad del Dios Altísimo, y que ese Dios, como es omnipotente, omnipresente, omnisciente, omnisapiente, y puede hacer todo al mismo tiempo y tener un trato individual con cada uno de nosotros, como si nosotros fuéramos su hijo unigénito. Oigan eso. Dios tiene un trato personal con nosotros y dice que los ojos de Él están sobre los justos. Los justos, los que han venido a los caminos de Dios, los que por medio de Jesús hemos sido justificados, hemos sido hechos hijos, herederos y coherederos en Cristo de todas las promesas que Dios tiene para nosotros aquí, que el mismo Dios dice que son un sí y un amén. Que son 100% garantizadas, porque Él no puede mentir. Cuando Dios promete estas cosas y las escribe aquí de manera permanente, está jurando por Él mismo, porque no había nadie más grande que Él por el cual jurar por esa garantía. Eso está en las epístolas de Pablo, un verso complejísimo pero bellísimo que habla de eso, de esa garantía tan grande, sellada por el mismo juramento de Dios por Él mismo, porque no hay nadie por encima de Él. Amén. Es una garantía de que eso es seguro. Amén. Y usted puede estar tranquilo. Y sus oídos, no solo sus ojos, sus oídos están atentos, atentos, es deseoso de oír. Yo estoy deseoso de oír tus oraciones, ven. Y a veces nosotros se nos pasan los días y nos sacamos un momentito, sáquelo todos los días de su vida. Imagínese a ese Dios altísimo, creador de todo, que está, te estoy esperando, ven. Y no solo eso, dime, ¿qué tú necesitas? Atento, se inclina a nosotros. Eso es una cosa maravillosa. Nada más por eso tenemos que darle gracias de rodillas a Dios todos los días de nuestras vidas. Entonces, atento también ¿a qué? A las oraciones de nosotros. Y esas oraciones, le doy un breve testimonio, cuando nosotros nos casamos, y hubo ese lapso de tiempo para tener hijos, yo tenía muchísimas inseguridades que el Señor obviamente me ha ido quitando. Y Bello siempre decía que Ibe era la que me levantaba, que Ibe tiene un temperamento efervescente, explosivo, sparkling, así como había una cosa que vendían cuando uno era chiquito en el colegio, que tú lo abrías, eran unos sobrecitos como con una piedrecita de sabores que te reventaban en la boca. Así mismo, cuando tú hablas con ella, como que te... muy parecido a cuando tú llamas a mamá Sara o hablas con mamá Sara. Hay una situación rara, tienes que hablar con ella por teléfono y por teléfono te manda esa efervescencia que tú te das cuenta que es sobrenatural la de mamá Sara. Porque por el teléfono. Entonces tú la llamaste y estaba en baja y cuando cierra el teléfono tú estás en alta. Solamente el Espíritu Santo lo puede hacer. Es una unción especial que ella tiene. Y presencial ni se diga. Entonces, obviamente, como sus ovejitas siempre se parecen a los pastores, pues Ibe tiene, para mí, en lo que respecta a lo personal conmigo, siempre ha tenido esa efervescencia. Que yo le digo, ay, dime algo, levántame. Le decía, porque yo tengo un temperamento totalmente distinto. Yo soy muy callado, yo fui hijo único hasta los 15 años. Es muy diferente a cuando tú te crías con 5 hermanos, 4 hermanos.
Tiene que bracear.
Exacto, no, y se entretienen y se aprenden a defender. Yo era hijo único hasta los 15 años. Como decía David, delicado y único delante de mi madre. Sí, entonces lo que le digo es que tienen esas oraciones, esa inseguridad. En ese momento, en los primeros años de matrimonio, yo necesitaba que Ibe me levantara. Dime algo que me levante, me siento decaído. Porque yo era muy tendente a deprimirme, a un temperamento no contrario a la efervescencia, totalmente inocuo, o no sé, desabrido, por decirlo así. Entonces, obviamente, Dios me dio el dulce que yo necesitaba para que juntos, pues, todo yo pudiera tener, insaboro, tener alguito por lo menos, ¿verdad? Pero al principio yo necesitaba que de manera recurrente ya me levantara. Dime algo, que me siento mal, estoy decaído y cosas. En la medida que mamá Sara no ha ido instruyendo en esta palabra, que yo conocía, yo había oído de oídos, pero no conocía y no había abrazado. Oigan bien, la había oído por mucho tiempo, pero no la conocía. Ella me la enseñó, ella me la mostró y ella me hizo adentrarme en ella. En esa medida llegó un momento en que hasta ella un día se puso chiva y me dijo, ven acá, pero tú tienes mucho tiempo que no me dices, levántame o dime algo que me levante. Porque el Señor hizo su obra.
Amén.
Y me quitó esa inseguridad, me quitó ese miedo, me quitó esos temores. Entonces, eso es algo grandioso que solamente el Espíritu Santo lo puede hacer.
Amén. Ahora nos vamos al versículo 19, que dice así, corroborando lo que Francia acaba de decir, muchas son las angustias del justo, pero el Señor lo libra de algunas de ellas, de las chiquitas, de las pasajeras, de las que no son tan difíciles. No, dice de todas les libra, de todas les libra. Y en esta semana una hermana me llamó, no me acuerdo ni qué día fue, pero yo sé que estábamos trabajando, Franchi y yo, y simplemente me dejó un mensaje de voz. Me dijo, Ibe, por favor, ora que a mi hijo lo van a entubar. Y Franchi y yo dejamos lo que estábamos haciendo y nos pusimos a orar de común acuerdo. Y de eso le quiero hablar hoy. De la oración del común acuerdo. Estamos viendo todas las promesas que estamos viendo del Señor, que podemos recibir del Señor, y cómo el Señor dice, búscame, búscame y te lo daré, pídeme y te responderé. Toda esa promesa la estamos viendo, pero hay una forma especial que quiero compartirle. Hay muchas formas de uno orar, y lo más lindo es la intimidad con el Señor, ese trato tuyo personal con el Señor. Pero el Señor nos puso en el corazón, a raíz de esa experiencia que acabamos de tener en esta semana, compartir con ustedes estas verdades bíblicas. La Biblia habla de la oración de común acuerdo, que cuando dos, mire, se lo voy a leer, está en Mateo 18, 19, no lo tienen que buscar, dice, además les digo que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, oigan, cualquier cosa, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Amén. Entonces nosotros nos pusimos de acuerdo, como sé que muchas otras personas también se pusieron de acuerdo, como en otras oportunidades, con esa misma hermana que me llamó por teléfono, por otras situaciones, no hemos puesto de acuerdo, por el mismo teléfono ahí. Ah, mira, que pasó tal cosa. No, pero vamos a orar ahora mismo de común acuerdo, Señor, y vemos el milagro. Vemos el milagro. A los dos días esa hermana me llamó, me dijo, ya lo desentubaron. Anoche hablamos, y aquí está comiendo, cenando, lo más cómodo, muy bien, porque hay poder en la oración. Entonces los queremos animar en esta mañana a que todas esas promesas que Dios nos da, ¿verdad? Si usted se ve muy apurado, si hay algo bien fuerte, crea que hay poder en la oración de común acuerdo. Dice aquí que cualquier cosa que pidan le será concedida por mi Padre que está en el cielo. Miren, eso es tan tal que hasta esta charla, porque nosotros sabíamos desde el jueves, me parece que fue, que mamá Sara nos dijo que íbamos a predicar juntos. Entonces teníamos que preparar la charla juntos, ¿verdad? Ok. Entonces el viernes yo trabajé ahí con una misión de la ONU y fue el día entero muy, muy fuerte y llegué a la casa cansada, bla, bla. Ayer sábado, señores, yo no podía del cansancio, yo dormí bastante en la mañana. Me voy a reservar la hora para no pasar vergüenza, la hora que me desperté porque estaba molida. En la tarde Franchi tenía un compromiso. En fin, que cuando vinimos a ver era noche y no habíamos podido preparar la charla. Y habíamos tratado y no habíamos podido hasta que esa misma hermana con la que hablé me llama por la noche. Me dicen, ¿cómo está todo? Dice, no, pero acuérdense, oración de común acuerdo. Nos pusimos y oramos, señores. Y a la media hora la charla estaba lista. Porque hay poder en la oración. Hay poder más que nada en obedecer al Señor. Y miren, si el Señor dice, pónganse de acuerdo, pónganse de acuerdo. Él no es poderoso para responder tu oración tú solo. Él es tan poderoso que te puede dar algo sin tú pedírselo. Pero si dice pónganse de acuerdo, pónganse de acuerdo. Amén. Y verán la gloria de Dios.
Bien, entonces vamos ahora ya para concluir a la cita de Proverbios 4:18 y con eso cerramos esta charla. Que es una promesa en todo el camino que nosotros vamos a estar aquí. Porque esto es un gran camino. Hay caminos pequeños que son esporádicos, que van a ser el empresarial, un negocio en particular, un proyecto en particular. Eso es un camino corto, Dios garantiza todo. Pero sí, en lo macro, ¿qué va a pasar con mi vida? ¿Cómo yo me miro al final? La Biblia también lo promete. Y la Biblia también te da la garantía para que nosotros podamos estar tranquilos y reposados. Y está en este Proverbio 4:18, que dice lo siguiente. La senda de los justos se asemeja a los primeros albores de la aurora, su esplendor va en aumento hasta que el día alcanza su plenitud. Entonces, la senda es como le dije ahorita, el camino, es tu vida, es tu trayectoria desde que naciste hasta que acaban tus días acá en esta tierra, donde acá solamente es un sueño temporal, pero allá es real y es eterno para siempre. Pero en este camino Dios promete que los caminos del que está en Él, de que el que le ha dicho así a Jesús y a través de Jesús ha recibido esa justificación y ese derecho a recibir todas estas promesas, va a ser semejante a los primeros albores de la aurora, de cuando va a amanecer. Ustedes han visto muchísimas fotografías que fotógrafos famosos y hasta uno mismo toman de los amaneceres. Los amaneceres no son el fuerte mío, los atardeceres sí. Yo nunca estoy despierto, nunca amanece. Y ve sí. Pero las pocas veces que he estado, la verdad que son lindísimos, son espectaculares. Entonces tiene un esplendor, todavía está oscuro, pero hay un esplendor. Usted comienza a ver un maridaje de colores en el cielo y usted dice, oye, pero la verdad que Dios es un artista fuera de serie. Pero Dios dice que vamos a ser como esos primeros albores, pero que nuestro esplendor va a ir en aumento, hasta que el día alcanza su plenitud, que en la medida que va amaneciendo, el día alcanza su plenitud a las 12 del mediodía, correcto, cuando tenemos el sol acá. Entonces, Dios promete que todo va a ir increciendo, musicalmente hablando. Dios promete que todo va a ir más brillante, visualmente hablando. Dios promete que todo va a ir mejorando desde un punto de vista humano, espiritual y todo. En la medida que nosotros alineemos todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo con Él, nosotros podemos tener la garantía con este versículo de que nuestro esplendor va a ir en aumento, de que hay un esplendor inicial que quizá nosotros lo subestimemos. Dele gracias a Dios por ese esplendor inicial, que eso es lo poco que el Señor le ha dado. Quizá usted dice, no, pero es poco, no importa, no mire lo que le falta, mire lo que ya tiene, mire lo que el Señor le ha dado, y dele gracias por eso, que el Señor se va a explayar. Amén. Y el significado de esa palabra esplendor es el máximo nivel de perfección, intensidad o grandeza. Hay otra definición que dice buena fama, honor, dignidad, que resalta las cualidades y acciones nobles, generosas y de grandeza, cuando se alcanza su máximo desarrollo y perfección. Y una definición humana del mundo es apogeo, mejor, en su mejor momento. Una definición dominicano, en la papa. Pero en Dios lo importante es saber que esto sigue creciendo y nunca cesa. Nunca cesa, porque ¿hacia dónde nos dirigimos nosotros? Hacia la salvación eterna. Nosotros tenemos acá una esperanza de victoria que es para esta tierra, que es la esperanza de victoria que necesitamos para enfrentar el día a día en nuestros familiares, en nuestros hijos, en nuestras finanzas, en nuestros negocios, en nuestro día a día, en nuestra salud y todo. Pero hay una esperanza de gloria que va más allá, que es para cuando terminen nuestros días o para cuando un ser muy querido se ha ido antes de tiempo. Que nosotros sepamos y tengamos la esperanza y el consuelo en el Dios Todopoderoso de que eso no se acabó ahí como si fuera un perrito o como si fuera un gatico y que ya no existe. No, Él ha tomado cuidado de guardarlo en su casa para que en algún momento ustedes vuelvan a compartir, pero de manera eterna y permanente, sin dolor, sin angustia, sin pena y sin escasez de ningún tipo. Amén. Entonces, con esto ha quedado concluida la charla. Esperamos que haya sido de bendición para ustedes. Sé que lo ha sido para nosotros, porque la palabra de Dios es como una espada de dos filos.
Amén, amén. Y entonces ahora viene la votación. Empezamos, ¿verdad? Empezamos con el Salmo 32, que dice, el Señor te dice, yo te instruiré y te mostraré el camino. Y hemos cerrado diciendo que el camino de los justos es como la luz de la aurora, que va siempre en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces tenemos la votación. Ahora levante su mano. Le voy a volver a leer los dos títulos para que Dani tome nota. El primer título es La gran bendición de la obediencia. Y el segundo lo es, vale la pena llevarse de Dios. Entonces ahora van a levantar su mano lo que creen que el más adecuado es la gran bendición de la obediencia. Gracias. Ahora vamos a darle la oportunidad a Vale la Pena Llevarse de Dios. Dani, toma nota. Pues el Señor les bendiga grandemente. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.